Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Toca, como cada viernes hasta ahora, lo primero de todo, resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Asilado fino esta semana con lo de buscar una película de gángsters, ¿eh?
De vez en cuando hay que rebuscar.
Pero bien, me parece muy bien y muy original, sí, por cierto.
Sí, sí, tenemos una película de gángsters y de mafiosos en la que había una canción de The Animal, la tenemos por ahí.
Sí, mira.
Ahí, y sobre esta musiquita de
House of the Rising Sun.
Eso es. Te cuento las pistas que fui dando de lunes a miércoles. Una, que la protagonista era Sharon Stone, que era muy conocida entonces después de hacer Instinto Básico. El protagonista era De Niro y el director Scorsese, que han hecho un montón de películas del género y muy buenas casi todas. Oh. Y es una película que se desarrolla en Las Vegas. De ahí seguramente el nombre de la película, porque no era ni en Nueva York, ni en Chicago, ni en Italia, porque era en Las Vegas. Y la película yo creo que era bastante fácil, a ver.
Robert De Niro, voy a poner mi vida en tus manos. ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en ti?
Sharon Stone.
¡Me haré al FBI! ¡Te denunciaré a la policía!
¡Basta,
no
basta!
¡Pienso protegerte más!
Joe Pesci.
¿Quieres que me vaya de mi ciudad? Si tú eres alguien aquí, ha sido gracias a mí.
Casino, de Scorsese.
Casino de Scorsese, qué película.
Lo tenemos todo ahí, ¿eh?
Sí,
qué
sí, guay. Sí. Oye, que te ha gustado, ¿eh? El sonido de resolución.
Sí, perfecto.
Qué bueno.
Todas las pistas estaban ahí resumidas.
Ha molado mucho el reto por todo lo que llevaba dentro y además con esta canción de los Animals por debajo, pues todavía más aún. Así que.
Sí, porque en una canción molona, una película molona y a ver si acabamos la semana igual de molona.
Eso, a ver si es verdad. Que acabes bien la semana con el fin de semana, que tienes mucho ahí. Pedrito, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Ganador de la semana, o ganadora, ¿quién es?
Alejandro Sagastume Arce, que en Twitter es en X, @asagas99.
Pues felicidades. Y como siempre, muchas gracias por escuchar los deportes líderes. Iba a decir, queda mal que lo digamos, pero bueno, son los deportes líderes. Estamos contentos, estamos felices. Como estaban ayer los contertulios del partidazo, hablando de Joao Félix y el Barça Atlético.
¿Te ha dicho Joao si ha pensado ya si lo va a celebrar o no, en el caso de que
no? No, te lo digo yo, eso no. Que sí.
Lo va a celebrar seguro, si se toca el escudo, vaya.
El escudo no es el mejor de los casos, igual se toca otra cosa. Joao Félix fracasó en el Atlético Madrid y Griezmann fracasó en el Barcelona, con lo cual son
la diferencia parecido. Es que tiene que volver. La diferencia entre los dos es que tiene que volver. Yo,
bueno, hay más diferencias entre los dos.
No. Está en su derecho también el muchacho. Claro,
hombre, está cedido por el Atlético.
Bueno, yo mientras no falte al respeto...
Está cedido por el Atlético porque hay un contrato que le tiene sujeto en ese sentido y porque en su momento el Atlético pagó una fortuna.
No es tan importante si lo celebra o no. O sea, claro, pues estamos montando un pollo de algo
pero
que...
Pero es interesante.
Hombre, a ver, si se encara la afición y
no va a salir
escupe,
en ningún medio,
escupe
entonces.
Y coge una bandera del Atleti y la quema, entonces sí, pero oye, si levanta los... Si levanta
no,
los
no, a mí con que se señale el escudo ya me parece apertura, ¿eh?
Él lleva la camiseta del Barcelona.
Sí, pero es que además, si te estoy dando la razón, si además le paga el Barça...
Claro, y querrá ganarle al
tema que no deja indiferente y por el que también hemos preguntado hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter, Dani.
Si Joao Félix marca en el Barça Atlético del domingo, debería celebrarlo. Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 75% dice que sí, que el portugués debería celebrar si marca un gol contra el Atlético.
Yo creo que la pregunta que teníamos que haber hecho es ¿cómo lo va a celebrar?
No hemos tenido colmillo suficiente.
No. Enseguida más en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Yeah.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Carlos y Óscar Gaitán son dos hermanos mellizos de Plasencia. A punto están de cumplir 18 años. Son buenos deportistas y en las estanterías de sus habitaciones tienen premios, varios premios de atletismo. Pero un día recibieron la peor noticia de su vida. Fue el pasado mes de abril. Carlos fue diagnosticado de una grave afección, aplasia medular severa. Y para salir de ella, necesitaba que alguien compatible con él le donara médula ósea. La respuesta fue inmediata. Todo el deporte de Plasencia, y sobre todo la Federación Extremeña de Atletismo, se volcó para promocionar la donación de médula. La familia estaba sobrecogida. Recibieron apoyo, muchísimo cariño por todas partes. Plasencia entera quiso donar médula, incluso jóvenes de su edad, que luego se enteraron de que no podían hacerlo porque eran menores. Después de dos intentos fallidos, los médicos vieron en su hermano un donante de médula adecuado. Es verdad que no era del 100% compatible, pero sí al 50%. Así que dicho y hecho, Óscar ayudó a su hermano y Carlos se va recuperando y sintiendo cada vez mejor.
Poco a poco me están retirando la medicación y estoy empezando a hacer un poco de ejercicio, dirigido por mi entrenador, poco a poco, pero ya mejor. Las clases las estoy retomando poco a poco también. Y lo que es salir con los amigos y todo eso, ya me encuentro perfecto porque todo ha ido genial.
Afortunadamente todo ha ido bien. Y ahora los dos hermanos están más unidos que nunca. Óscar se siente muy orgulloso de haber podido salvar a su hermano. Dice que donar médula fue un proceso además muy sencillo para el que no hay que ir asustado.
Pues nada, la verdad es que cuando dicen una donación de médula, pues suena a lo mejor un poco agresivo, pero para nada, o sea, a mí lo que me hicieron fue como sacarme sangre y se quedaban con las células importantes y me volvían a meter la sangre. Era como un círculo. Así que nada, yo salí del hospital y estaba ya perfecto en ese momento.
A partir de ahora, los dos quieren volver a centrarse en el deporte y seguir colgándose medallas. Hacer deporte para ellos es esencial en su vida. Desde pequeñitos, además, su padre salía a correr y en bici cuando empezaron a pedalear junto a él. Luego se apuntaron a taekwondo, pasaron por fútbol, también triatlón, y al final se enamoraron de este deporte, del atletismo, donde Óscar ha conseguido muchos logros.
Hombre, a nivel regional he sido campeón de Extremadura absoluto de pista, de 3.000, también campeón sub-18 de cross, y luego a nivel nacional también he conseguido destacar con bastante, tengo 10 medallas nacionales, un récord de España conseguido esta temporada, y también somos campeones de España por equipo.
Después de la donación, los dos hermanos han conseguido una medalla de oro en una competición por equipos, aunque para Óscar la mejor medalla y el mejor premio ha sido poder correr de nuevo junto a su hermano Carlos.
O sea, él estaba como sexto hombre del equipo. Y nada, muy orgullosos también de él porque la ha peleado más que nosotros y estaba ya apoyándonos, y para nosotros ese era el mejor premio.
Carlos está volviendo poco a poco al deporte. En medio año le retiran la medicación que ahora está tomando y en ese momento espera volver a competir y ganar como solía hacer antes de su enfermedad. Esta meta suya está cada vez más cerca y seguro que la cruzará, como siempre, al lado de su mellizo. Pues esta es la historia de estos dos hermanos, una historia de deportistas, una historia de solidaridad y una historia en la que se corre. Es de lo que vamos a hablar también a continuación. El Forres se pone la gorra roja, se levanta, sale fuera del porche y de pronto empieza a correr.
Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí, pensé que podía correr hasta el final del pueblo. Cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow. Y luego pensé, ya que he llegado hasta aquí, también podría cruzar el gran estado de Alabama. Y eso hice, cruzar todo el estado de Alabama. y sin ningún motivo seguí corriendo.
Y así empezó a correr Forrest Gump en la película, por todo el estado, por todo el país y luego por otros lugares del mundo, convirtiéndose en todo un icono del running. Y aunque decía que empezó a correr sin motivo alguno, lo hizo porque ese día y en aquel momento quería empezar una nueva vida. En Forrest Gump, correr es una metáfora de superación, de superar los problemas, de superar el dolor, de superar todos los obstáculos y reveses de la vida. Y esto pasa también en la vida real. Quien corre trata de ponerse a prueba y de superarse a sí mismo cada vez que se pone el pantalón corto, se calza las zapatillas y se apunta, por ejemplo, a una carrera. Este domingo se va a celebrar la Maratón de Valencia, donde van a participar 33.000 corredores. Será la edición más multitudinaria de su historia. Y es curioso porque más de la mitad de los participantes en esta Maratón de Valencia son extranjeros. Este año se esperan corredores de 134 países diferentes. Porque sí, correr se ha convertido también en una forma de viajar por el mundo. Hay un turismo de maratones que te lleva a diferentes rincones del planeta en los que durante unos días puedes combinar ocio y deporte. Y el objetivo de muchos corredores es participar en las 6 maratones más importantes del mundo, las conocidas como Major. Las maratones de Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio. Podemos decir que son la Champions de las maratones y que cuesta mucho correr. Y hablo en primer lugar de esfuerzo, porque hay que estar muy en forma, hay que prepararlas muy bien, tanto física como mentalmente. Hablo también de disponibilidad, porque tienes que viajar a todos esos lugares y tienes que coger días de vacaciones o días libres en tu trabajo. Y, por supuesto, hablo de esfuerzo económico, porque supone también un desembolso importante.
Berlín vale 260 euros y la inscripción de Nueva York vale 650. Esto ya encarece por sí mismo el precio del viaje, ¿no? Pero luego que el vuelo y los traslados también es bastante más caro y estaremos hablando de los dos maratones con todo incluido en unos 1.000 euros, por ejemplo, Berlín, 2.500, 2.700 de Nueva York.
Nos lo cuenta Fernando Pineda, que está especializado en organizar viajes a maratones internacionales. 40 años lleva haciéndolo, en los que ha visto cómo se ha ido sumando muchísima gente a esta moda de correr. Y muchos con el reto de hacer todos los majors y conseguir la medalla que lo acredita.
Si los 6 majors son en Estados Unidos, Boston, Chicago y Nueva York, en Europa, Londres y Berlín, y luego Tokio. Cuando se completan estos 6 majors, te pones en contacto con el patrocinador de estos 6 maratones y allí, en ese maratón, es donde le entregan, al finalizar la carrera, la medalla de la propia carrera, donde terminen, más la medalla de los 6.
Pues una de las corredoras que ha conseguido esa medalla de los 6 Major, los 6 grandes maratones del mundo, es Auxi Martínez de Salazar. Empezó a correr en 2013. 2 años después corrió ya la Maratón de Londres, tenía 35 años. Y en 2019 consiguió su sueño, terminó su 6º Major, el Maratón de Boston, y consiguió esa apreciada medalla. Auxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo recuerdas ese momento de tener esa medalla, como decía, esa preciada medalla en tus manos?
Fue un momento, me acuerdo de los últimos metros, llegando ya a la meta, en mi caso, la 6ª medalla, la última fue en Boston en 2019, hizo un tiempo muy, muy malo de tormenta, lluvia, viento, de hecho, tengo una foto llegando ya totalmente mojada, cansada, pero un momento muy, muy emocionante porque no es llegar la primera, no es tal, es simplemente el hecho de, pues, de estar contigo misma, competir y finalizar un reto, pues, que te pones tú como persona, porque al final nosotros somos amateurs de ese deporte y bueno, es un tema personal y luego que compartes con mucha gente que corre contigo.
Entonces, correr pues, al final, Auxi, es superación. Superarte a ti misma cada vez que te pones las zapatillas. En tu caso, ¿por qué? ¿Por qué un día decidiste salir a la calle, plantarte las zapatillas y ponerte a hacer kilómetros?
Sí, bueno, es un poco, yo creo que cada uno tiene motivos, como has comentado antes, personales. Pues lo mío fue un poco, una persona muy cercana a mí falleció, empiezas a correr una carrera cortita del cáncer, empiezas a conocer gente y empiezas poco a poco hasta que te enteras que hay pues esa gran carrera que es la maratón, que son 42 kilómetros, y empecé con un club de running que se llama Tigers, que es de aquí de Madrid, y bueno, ya empiezas a hablar, y ¿por qué no 10? ¿Y por qué no 21? ¿Y por qué no ya la maratón? ¿No? Y entonces ya te lo vas poniendo como reto y bueno, ya hice la primera, que fue Londres, casualmente la primera major, y ya, bueno, me metí en el circuito, ¿no?
Auxi, ¿cómo se participa en una gran maratón? ¿Cómo consigues el dorsal?
Bueno, como ha explicado, como habéis comentado antes, tiene un coste elevado porque al final es viajar, el traslado, el hotel. Hay tres formas, ¿no? La primera es hacer tiempo, ¿no? Que es muy, muy duro porque es bajar mucho de tiempo para una persona más amateur. O sea, a lo mejor te tienen tiempos de correr una maratón por abajo de 3 horas, eso va difícil. Otra forma en Londres, por ejemplo, hay temas de aportaciones benéficas, pero bueno, lo más rápido, sencillo para obtener el dorsal es coger una empresa especializada en carreras de maratones de las majors. En mi caso fui con Maratines y bueno, te organizan todo y billete, hotel, dorsal y te quita mucho de la problemática de ir por tu cuenta.
Estamos hablando, Auxi, hoy aquí en Mediodía del turismo de maratones, porque es una oportunidad, desde luego, con el objetivo principal que tenéis todos los corredores, que es participar en esa maratón, pero hay tiempo también para el turismo.
Por supuesto, como habéis comentado, es una forma no solo de viajar con amigos, porque al final cuando preparas una maratón, que como habéis comentado, cuesta mucho y es duro, pues son muchas horas, muchas semanas, pues al final viajas con gente, haces por supuesto bastante turismo, porque al final, por ejemplo, en Japón, pues ya estás allí, pues ya te quedas 2 semanas, aprovechas, conoces el país y es una forma, bueno, de viajar, de hacer deporte, conocer gente. Yo la recomiendo totalmente.
Lo que pasa que lo que estamos contando, ¿no? Esto, Auxi, es muy, muy, muy sacrificado. Primero, requiere prepararte, lógicamente, porque tienes que estar en muy buenas condiciones físicas para correr 42 kilómetros, que es la distancia de un maratón. Luego, pues, supone también un sacrificio de días libres, ¿no? Que te puedas quedar en ese país al que vas, que ninguno está cerca. Fíjate, Japón, la maratón de Tokio. Y luego el desembolso económico, que es una pasta. Esto no lo puede hacer todo el mundo, ni se puede hacer todos los años.
No, efectivamente, a nivel personal te exige mínimo 4 o 5 días a la semana de entrenamiento y algunos entrenamientos pueden llegar a durar 3 o 4 horas cuando tienes tiradas largas y fuerza. Luego, en la parte económica, obvio que las vacaciones de ese año te ha tocado la fecha de la maratón, que nunca suele coincidir ni en julio ni en agosto. Las maratones suelen ser febrero, marzo, septiembre a noviembre. Con lo cual tienes que intentar en el trabajo que también te ayuden un poco a coordinar esos horarios. Y bueno, eso, y es al final, pues inviertes el dinero un poco en lo que te haces feliz, ¿no? Y para mí, en mi caso, pues durante muchos años ha sido pues correr por el mundo y tener esa experiencia.
De todos los maratones, Auxi, en los que has participado, ¿cuál es el que tiene para ti un significado más especial por el motivo que sea? A lo mejor, bueno, porque fuiste con amigos, porque se te resistía, porque te costó más de la cuenta. ¿Cuál es para ti el más especial?
Bueno, eso siempre me ha costado mucho responderlo, porque para mí especial es cada uno ha tenido un motivo, pero si me tuviera que a lo mejor quedar con uno, por lo icónico y por lo tal, probablemente Nueva York. Además, ahí tuve la oportunidad que vinieron varias amigas a verme. Fue duro porque no tuve todo el entrenamiento que debería haber hecho por temas laborales y tal. Me acompañó una amiga y la verdad es que fue muy bonito, porque llegar a la meta me costó mucho más que otras ocasiones y lo recuerdo con gran cariño. Pero como comento, Londres por ser el primero, Tokio por haber hecho mejor tiempo, porque vino mi familia a verme. O sea, todos tienen un momento especial, pero bueno, si me quedo con uno probablemente recomiende Nueva York.
42 kilómetros corriendo. Me imagino que más allá de las fuerzas, porque bueno, nos estabas contando, ¿no? Que hay que entrenar 4 o 5 días a la semana durante varias horas para correr una maratón, para estar bien físicamente. Pero me imagino, Auxi, que también hay que estar muy bien psicológicamente. ¿En algún momento la mente es más poderosa que el cuerpo y dice hasta aquí, no puedo continuar? ¿Cómo superas cuando te vienes abajo en una maratón?
Sí, hay un momento, y que todos los corredores lo comentamos, que le llamamos el muro, que es a partir del kilómetro 30, es cuando ya el cuerpo, yo creo que ya te dice hasta aquí hemos llegado, y yo creo que es un poco la cabeza la que te dice que tienes que continuar. O sea, por eso son los entrenamientos, son un poquito o duros o tal, para que te acostumbres a la fatiga, ¿no? Fatigar ese cuerpo y seguir. Y para mí es súper importante, a partir del kilómetro la cabeza te lleva, ¿no? El sueño, el objetivo. Yo esto lo tengo que terminar, la he empezado y sé que puedo, y eso es lo que te va llevando al final los últimos kilómetros. Pero sí, la cabeza muy importante.
Ese afán, muy importante. Ese afán de superación del que hablábamos al inicio. Pues Auxi Martínez de Salazar, que os admiro mucho. Auxi, a todas las personas que hacéis este sacrificio, ¿qué tendrá correr, no? ¿Qué tendrá correr? Que cada vez hay más runners, más corredores por todo el mundo. Os admiro mucho porque tiene mucho mérito, la verdad, lo que hacéis. Gracias, Auxi, por estar con nosotros y enhorabuena por haber completado esos 6 grandes maratones del mundo.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta luego. Bueno, pues corriendo a esta hora de la tarde, a las 3:45, nos vamos a ir hasta Lille, que es un municipio al norte de Bélgica, pero que bien podría ser ese país de las maravillas en el que vivía Alicia.
Tengo miedo, Alicia. He perdido la cabeza.
Eso me temo. Estás loco, majareta. Pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están.
Como ella, en Jill piensan que las mejores personas lo están. ¿Quién sabe si por eso, desde hace siglos, las familias se convierten en familias de acogida para enfermos mentales? Y desde hace siglos, ¿eh? Que no es una forma de hablar. Darles un hogar a las personas con trastornos psiquiátricos es parte de su forma de ser, de su historia familiar. Una tradición que ha pasado, además, de generación en generación. Pero los vecinos de Jill no están solos. Hay un centro psiquiátrico que, no lo parece, porque se encuentra en medio de un bosque. Desde allí, no solamente coordinan el proyecto, sino que se ocupan de suministrar a los pacientes su medicación, casa por casa, y de garantizarles siempre, siempre, siempre una cama libre en el hospital si fuera necesario. Ayer se ha ido nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Esto es así?
Esto es exactamente así. No estamos exagerando y no es posible imaginar hasta qué punto es real cuando te bajas del tren y llegas a ese OPZ, Hospital Psiquiátrico Abierto, de Gil, porque llevan 10 siglos haciéndolo, como decías, pero hoy como ayer. Y siempre la libertad. Nos decía el psicólogo que coordina todo este programa, Wilfred, que la familia ideal no existe.
The ideal family that did not exist, well, it doesn't exist.
La familia ideal no existe. Una familia puede ser perfecta para una persona y no para otra. Se trata de acertar con el match, con el emparejamiento. Así que siempre hay una posibilidad de decir, ya no quiero vivir con ellos más, o ya no quiero estar con él o con ella.
Entiendo, Paloma, que son pacientes que están diagnosticados y que se encuentran estables, conviviendo en las casas de la gente. Tú has podido entrar, ¿no?, en alguna de ellas.
Yo he tenido el privilegio de sentarme en la mesa camilla con Jeff, que tiene 60 años, y con sus padres de acogida, que se llaman Lillian y John. Pero te voy a presentar primero a este nuevo amigo.
My name is Jeff. Yes. En ik ben opgegroeid in de omgeving van Mol.
Me llamo Jeff y vivo aquí desde hace más de 12 años. Yo soy de otra parte de Bélgica, pero aquí he encontrado mi lugar.
In het dorp waar ik ben opgegroeid, jaren geleden, vind ik het nu fijn om Gelenaar te zijn. En ben fier om Belg te zijn.
Y no sabes, Pilar, qué bien se expresa. Yo necesitaba traductor, obviamente. Puedes escuchar el neerlandés. Pero qué bien escribe. Hace unas cartas con una letra preciosa, es meticuloso. Es un hombre bueno, es un hombre feliz.
Paloma, ¿cómo es la convivencia entre las familias y los enfermos?
Bueno, pues ellos no solo lo disfrutan, sino que en esta casa concretamente, Jeff lleva 12 años, pero en marzo acogieron también a María, que es una mujer anciana, solo que de edad mental sigue siendo una niña y le hace dibujos llenos de colores a su madre de acogida y siempre, siempre, siempre está deseando que la lleven al cine. Pero bueno, se lo preguntamos a Jeff. Jeff, ¿eres feliz?
You're happy.
Yes, yes. Yeah.
Y luego le preguntamos a Lillian, a la abuela, y mira lo que cuenta.
Mijn kleindochter van 2,5. Als hij op bezoek komt, zal eerst naar Jeff gaan.
Mi nieta, que tiene 2 años y medio, cuando viene, lo primero que hace es irse corriendo a abrazar a Jeff y luego ya me busca a mí.
Paloma, tengo una curiosidad, bueno, tengo muchas, pero ¿cómo les seleccionan? Es decir, ¿cómo deciden en el hospital, en el psiquiátrico, qué pacientes pueden empezar este tipo de convivencia en el otro lado del pueblo con las familias?
Pues mira, la clave es, que lo decías tú antes, que estén bien medicados y que ellos, después de una serie de pruebas, esto no es de un día para otro, se habla con las familias, se estudia qué tipo de psicología o de dinámicas tienen, incluso cómo es su hogar, después se habla con los enfermos, se ve sobre todo, cómo está su comportamiento, pero no hay ninguna enfermedad mental excluida de este programa de familias de acogida, nos lo cuenta el psicólogo que lo coordina.
There's no type of mental problem excluded. We try to look at not the diagnosis.
No hay ningún tipo de problema mental excluido del programa. Lo que miramos es el comportamiento, cómo se traslada esa salud mental al comportamiento del día a día.
And how the mental problem is presented in everyday life, in everyday behavior, because that's what the foster families will have to deal with.
Paloma. Eso es lo que sí, bueno, las familias de acogida después tienen que, digamos, afrontar día a día. Por eso es donde se mira.
Bueno, pues gracias a Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Bruselas, que ha hecho la maleta y se ha ido al norte de Bélgica. Hemos conocido este municipio de Gil, donde ya has escuchado que desde hace siglos, desde hace muchísimo tiempo, las familias de esta localidad pues se convierten en acogedores, en familias de acogida para enfermos mentales. Gracias, Paloma.
Ojalá que pronto en España algo parecido. Un
pues
abrazo.
Debería cundir, desde luego, el ejemplo porque, bueno, ya has escuchado que lo asumen con absoluta normalidad y las dos partes se encuentran felices. Bueno, más cosas porque hoy también en mediodía te contábamos que WhatsApp ofrece una nueva función para proteger nuestras conversaciones. Se trata de un código secreto, de una contraseña que podemos poner en el chat que deseemos. Y sobre esto preguntábamos, si vas actualizando tu móvil y vas poniendo las nuevas funciones de seguridad, ¿cómo lo proteges? ¿Eres muy celoso de tu WhatsApp? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas?
Bueno, mira, Marcos, por ejemplo, dice que él, en particular, prefiere prevenir antes que tener algún problema.
Bueno, cuando no tienes nada que ocultar, no te preocupas de tener cifrado, codificado el teléfono por este motivo. Yo, por ejemplo, sí que lo utilizo todas las medidas de seguridad que vienen, de cifrado, de bloqueado de teléfono, bloqueado de aplicaciones, más que nada por si tienes la mala suerte de perderlo o de que te lo roben, pues que nadie se pueda aprovechar de tus mensajes, ni de tu privacidad, ni de tus tarjetas, ni de nada de material susceptible de que puedan perjudicarte.
Sí, pero hay una cosa curiosa con esto. Es verdad que si lo tienes en el móvil esas funciones de seguridad, ¿sí? Pues está muy bien. Pero como un día te lo dejes abierto, por ejemplo, en tu lugar de trabajo, el WhatsApp este que utilizamos en el ordenador.
El WhatsApp web.
Sí, sí. Ahí, por ejemplo, esas medidas de seguridad ya no valen. No valdría, por ejemplo, el hecho de cifrar el chat en concreto. Uh-huh. Así que eso lo tienes que tener siempre en cuenta.
Vamos a escuchar a Marisa de Cádiz, que tiene ayuda en casa para tener siempre el móvil al día.
Pues sí, voy actualizando mi móvil, pero siempre con la supervisión de alguna de mis hijas, porque ellas sí son más expertas en redes sociales y mi yerno, tengo la suerte de que es técnico informático y él está muy enterado de todos los temas de virus y demás. Sí voy utilizando las funciones de seguridad. Celosa de mi WhatsApp hasta cierto punto, porque yo no tengo nada que ocultar.
Eso me pasa a mí, que no sabes la letra que tengo en el WhatsApp. El que me ven desde 3 metros atrás están leyendo mis mensajes, pero como digo, como no tengo nada que ocultar, que los lean tranquilamente.
Pues eso, mira, Fernando desde Madrid, que nos dice que... Bueno, él sí que se pasa un poquito con esto de usar el WhatsApp.
Lo reconoce.
El WhatsApp es lo que más utilizo en mi vida diaria. No protejo ni me pongo que no me vean. Pero es verdad que lo utilizo y mucho. Que si se puede prescindir, por supuesto, se puede prescindir de todo.
Fernando, que reconoce que se pasa igual un poquito con el uso del WhatsApp, pero si nos ponemos a pensar, yo creo que prácticamente todos nos pasamos, ¿no? ¿Cuántos WhatsApp podemos recibir cada día o mandar?
si te pones a contarlo, seguramente fliparías con la cantidad de WhatsApp que estás leyendo al día, mandando y tal, y que tú ni siquiera eres consciente de ello. Pero pasa un poco como las conversaciones en la calle, ¿no? Tú puedes hablar alto y hay gente a la que le importa lo que le escuchen o no, y hay otros que no.
Mira, por ejemplo, Jesús, al que no le gusta escribir WhatsApp y hablar por teléfono delante de la gente.
No me gusta. Y veo con asombro que cada vez está más de moda el que la gente vaya, por ejemplo, en el metro haciendo una videollamada y todo el mundo se entera de toda la conversación, ve a otra persona, y yo eso, por ejemplo, no lo podría hacer.
Jesús, que no le gusta nada esto. Él sí es celoso de su intimidad, protege sus mensajes y las conversaciones. A mí lo de las conversaciones, Jesús, también me irrita un poquito. Cuando estás en la sala del médico, en la sala de espera, ¿no? Y se pone alguien a hablar de su vida privada sin ningún tipo de pudor y te está dando vergüenza a ti, vergüenza ajena que lo estás escuchando. ¡Ay, que hay gente para todo! Que se suele decir en estos casos. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar?
Pues vamos a intentar aclarar si la nueva herramienta de inteligencia artificial Q-Star es una amenaza para la humanidad. Fíjate las leyendas que hay sobre una aplicación, ¿eh? Que la humanidad está en peligro por esta aplicación de inteligencia artificial. A ver si es verdad.
Mito y realidad, enseguida en la tarde de COPE con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
Soy Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.